Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
El viaje siguió hacia el sur camino de tres grandes ciudades, Baltimore, Filadelfia y Washington. Primero llegamos a Baltimore. Elegimos Baltimore realmente para usarla como centro geográfico, como punto donde tomar el hotel y desde allí hacer visitas a las otras, a las dos ciudades más cercanas, como son Filadelfia y Washington. No es Baltimore, desde luego, una ciudad turística. Es un puerto imponente con unos 600.000 habitantes, un centro de ciudad, un downtown moderno de edificios muy atractivos. La universidad y el hospital muy reputado Johns Hopkins, un ayuntamiento de estilo afrancesado similar al de Filadelfia y dos equipos en las ligas profesionales deportivas. Es decir, tiene todo lo que normalmente tienen las grandes ciudades norteamericanas. Sin embargo, algunas zonas del centro urbano están francamente deterioradas. Hay muchos locales comerciales vacíos y hay numerosos sin techo recorriendo las calles. Se nota que algo falta en la ciudad, donde realmente parecen convivir dos mundos paralelos. Uno, el de la riqueza, o por lo menos la actividad económica, y otro, el de el desplazamiento o el de, en muchos casos, la impresión de marginación. En estas cosas se nota la diferencia con Europa en cuanto a Estados Unidos, en el nivel de desigualdad, que es mayor, y donde más se nota es en las grandes ciudades. Desde luego está claro que Baltimore era el sitio perfecto para rodar una serie como The Wire, porque la dureza de los suburbios de la ciudad son el sitio ideal para un argumento de ese tipo. Así que desde allí, desde Baltimore, lo que hicimos fue preparar los dos grandes viajes, las dos grandes visitas que hicimos, por un lado a Filadelfia y por otro lado a Washington. Primero vamos a comenzar con Filadelfia. Filadelfia, al norte de Baltimore, la ciudad histórica, la cuna de la independencia, la ciudad del amor fraterno, como se la llama, es en realidad un sitio fácil de visitar. El acceso por coche es muy simple, se llega con mucha facilidad al parking del Visitor Center en Market Street y allí, a muy poca distancia, se pueden ver los edificios históricos principales: el Liberty Hall, con la famosa campana de la libertad, el Independence Hall, toda la área principal en la que se concentran los principales edificios históricos. Hay visitas guiadas, el turismo es mayoritariamente nacional, puesto que es una zona de las más visitadas por los norteamericanos para conocer su historia, pero ya digo que es fácil de visitar y con mucha visita guiada. Tomando desde ahí, desde esa zona histórica, Market Street, y en línea recta, en pocos minutos se llega al ayuntamiento. El ayuntamiento de Filadelfia, muy conocido, hemos visto en muchas películas, incluyendo, por ejemplo, Filadelfia de Tom Hanks. Es un edificio imponente, con la estatua de William Penn en su cima, William Penn, el fundador de Pensilvania. De estilo Segundo Imperio, afrancesado, como la avenida Franklin Parkway, que empieza allí mismo, a pocos metros, y que lleva hacia el museo de la ciudad. Esta zona, alrededor del ayuntamiento, el centro de Filadelfia, contiene un contraste enorme entre los edificios históricos y los modernos rascacielos. En esta zona se pueden encontrar una sinagoga con un estilo arquitectónico pues muy interesante, el propio ayuntamiento, y a partir de ahí, cogiendo el Franklin Parkway, una avenida que no llega a ser los Campos Elíseos de París, pero que no deja ninguna duda de cuál fue la inspiración de los arquitectos que la diseñaron. Es una zona que se nota muy afrancesada. Al final de esta Franklin Parkway se encuentra el museo con sus escalinatas, y es en esas escalinatas donde todos los que hemos visto Rocky recordamos que allí llegaba Sylvester Stallone y subía y saludaba desde allí a la ciudad. Volviendo hacia el centro de Filadelfia, al lado del ayuntamiento, al final de Market Street, está un edificio que merece la pena visitarse. Es un almacén Macy's. No recomendamos la visita por ir de compras, sino por una particularidad que le hace un poco friki, pero algo interesante de visitar. Es el llamado edificio Wanamaker. Este es el nombre en honor a un magnate americano de principios del siglo XX. Es un edificio muy grande, un gran almacén realmente muy grande, de unos 14.000 metros cuadrados, con un gran atrio central. Y esto es lo característico, tiene instalado el órgano más grande del mundo. Wanamaker lo compró en 1909 y lo chocante es que hay conciertos dos veces al día, de lunes a viernes. Así que puedes ir de compras y al tiempo oyes música de muy diferentes estilos en este órgano inmenso. Es una experiencia curiosa que te hace sentirte un poco extraño dentro de un gran almacén, pero que, bueno, es algo peculiar a hacer en Filadelfia. Como decíamos, Filadelfia es un sitio agradable de visitar. Es una ciudad no muy grande, con un centro histórico muy concentrado, muy bien explicado, y donde se entiende bastante bien la corta historia americana. Y desde aquí, o a continuación de Filadelfia, hicimos nuestra segunda visita a la gran capital norteamericana. Para visitar Washington, y si no te quedas allí, lo mejor desde luego es utilizar los parkings que hay en la periferia para dejar el coche y desde allí entrar a la ciudad con el metro, con el tren, y poder así visitarla con mucha más comodidad. Es una ciudad extensa que requiere de planificar bien el viaje. Nosotros lo que hicimos fue dejar el coche en un parking periférico en el barrio de Anacostia, donde lo podías dejar por $5 al día y desde ahí coger el metro. ¿Qué ver en Washington? Washington tiene varias facetas. Washington tiene la faceta de los museos, tiene la faceta de los edificios políticos, desde luego, tiene la faceta de la visita a Arlington, así que vayamos con un poco de orden. Para nosotros, la visita a Arlington es obligada al cementerio. Hay que moverse nuevamente en metro para llegar hasta allí, y una vez en Arlington, la visita que realmente merece la pena es mediante el autobús interno que te va llevando de un sitio a otro. Allí puedes ver el cambio de guardia en la tumba al soldado desconocido, un espectáculo que merece la pena. Está también la tumba de JFK. Se puede ver una amplia variedad de monumentos y permite también entender un poco la historia y la visión de Estados Unidos de su posición en el mundo. Desde allí, volver hacia el centro, volver hacia el eje central de la ciudad, que básicamente la divide de norte a sur, que es el Mall. El Mall, esta avenida, mezcla de parque y de gran avenida, que tiene en su punto norte el Capitolio, en el sur el monumento a Lincoln, en el centro el obelisco, el monumento a Washington, y que a un lado se puede ver la Casa Blanca y al otro lado el monumento a Jefferson. Esta distribución de Washington, muy geométrica, que recuerda un poco a la distribución de París, también delata que los arquitectos en aquellos días, cuando la creación de la República Americana, eran arquitectos o franceses o afrancesados. Es aquí, en esta zona del Mall, a ambos lados, donde se encuentran los monumentos de la Smithsonian, de la Asociación Smithsonian. Recomendamos realmente esta zona porque, aparte de las visitas que son más o menos típicas, como puede ser visitar el Congreso, el Capitolio, visitar la biblioteca del Congreso, pero aquí, en esta zona del Mall, a ambos lados, se encuentran varios museos muy interesantes. Está el National Air and Space Museo, donde se puede ver pues una evolución de todo lo que es la aeronáutica y los viajes al espacio. Está el Museo de Historia Natural, está el Museo de Historia Americana. Este último, bastante recomendable, puesto que está organizado por áreas temáticas y se puede elegir muy fácilmente qué ver de la historia del país. Desde luego también ayuda mucho que son muy pocos años. No hay que ver muchísimos años de evolución histórica del país, ¿no? Eso ayuda bastante. Realmente Washington engaña un poco. Es una ciudad fundamentalmente administrativa, de grandes monumentos, con un río, el Potomac, que es también un río de los que impresiona, de estos ríos de la costa este de Estados Unidos, muy grandes, muy amplios, con grandes márgenes, un derroche de la naturaleza, pero en sí misma es una ciudad con menos actividad o menos, te da una sensación de menos vida de la que te pueden dar otras grandes ciudades americanas. No tiene en sí mismo rascacielos, es una ciudad realmente pues para visitar estas zonas principales que hemos descrito y para tener una mejor idea de lo que es la gran arquitectura oficial y los edificios, grandes edificios públicos de Estados Unidos.
Pero, como nos ocurre siempre, que no todo en este viaje fuera caminar, museos, horas de autopista, ¿no, José? Porque ambos sabemos que la gastronomía siempre tiene un lugar en el viajero occidental.
Por supuesto que no. Uno de los mitos más extendidos sobre los Estados Unidos es el que dice que solo se come comida basura. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, se puede encontrar toda la comida que se te ocurra, y dada la diversidad de razas, por ser un país de inmigración fundamentalmente, la gastronomía es de lo más variada. Pero nosotros nos vamos a centrar en ejemplos de comida que supuestamente es comida rápida, pero que para nosotros pues fue muy buena comida, gran comida. Y tenemos tres ejemplos de primera. Primero, y yendo de norte a sur. En Boston nos enamoramos literalmente de un restaurante llamado 21st Amendment, la 21ª enmienda. Este nombre tiene su historia y es una historia muy interesante. La 21ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos derogó la ley seca, es decir, volvió a hacer legal el consumo de alcohol. Un sitio que se llama así no puede ser malo, está claro. Es excepcional, realmente. Acogedor, una mezcla entre pub y restaurante, con comida contundente, muy buenas hamburguesas, carne excelente y que a nosotros nos gustó mucho. Está en el 150 de la calle Bowdoin, al lado del State House, al lado del Parlamento Estatal de Massachusetts. En Nueva York, siguiendo también de norte a sur y el siguiente sitio, optamos por lo que es un clásico moderno. En Madison Square Park, al lado del legendario edificio Flatiron, se encuentra un puesto de hamburguesas no menos legendario. Es el primer Shake Shack. ¿Y qué es Shake Shack? Shake Shack hoy en día es una cadena nacional en Estados Unidos, una cadena de hamburguesas, pero de hamburguesas de calidad, digamos de comida rápida, pero de calidad. Este primer establecimiento es un puesto en el parque, en el que la gente hace colas de hasta 20 minutos para comprar una hamburguesa y comérsela en las mesas de madera del propio parque. Muy agradable, muy bien poder estar allí y tranquilamente te compras tus hamburguesas, tus patatas o perritos también y te sientas allí con una cerveza y a disfrutar de un parque en medio de la gran ciudad. Y por último, en Washington, un ejemplo más de lo que se supone que es comida rápida, pero que a nosotros nos gustó mucho y nos pareció de calidad. No pretendemos competir con las guías culinarias, está claro. Pero llegamos a un sitio que a nosotros nos encantó, que es el City Tap House, en el 901 de la calle 9. Un sitio sin complicaciones, pero con una excelente carta de cervezas artesanales. Muy recomendable.